La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Nuevamente un caluroso saludo en esta mañana a todos nuestros oyentes. Continuando con el mismo tema de la misma mente, en cuanto a la crianza de los hijos según Dios, volvamos a la porción en el libro de Proverbios, capítulo 22 y verso 15. Proverbios 22 y verso 15. Esta es la porción en la cual habíamos quedado, que nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Repito, me gusta leer las porciones por lo menos dos veces. Eso ayuda bastante a que el asunto se cimente. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, quiero hacer hincapié en lo siguiente que mencioné. Quiero volver a repetir este mismo concepto. Concentrándonos ahora en la primera mitad de este verso, en cuanto a la necedad. Y habíamos mencionado que la necedad significa insensatez. Una persona que es necia es insensata, o sea, que es lo contrario a ser sabio. El necio es exactamente lo contrario a ser sabio, implicando también ignorancia, que no sabe lo que puede o debe hacer. Imprudente o falto de razón, terco, porfiado, o sea que obstinadamente lleva la contraria en lo que hace o dice. Todo esto es lo que la palabra necedad en la palabra de Dios encierra. Y queríamos, para un mayor entendimiento de lo que es la necedad y sus efectos sumamente dañinos en el ser humano, porque la necedad no queda solamente ligada al niño, sino se lidia desde temprano. Ella se mantiene ligada, como lo mencionamos, al joven, y se mantiene ligada en el adulto, y si no se lidia, queda ligada al anciano, y muere siendo necio. Y de hecho hay quienes han muerto precisamente por necedad. No tenían que morir, pero murieron por ser necios. Esa es una realidad, amados, una realidad que no debemos ignorar. Y para poder percibir esto, deseamos irnos al libro de Mateo. Vaya al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 25, y vamos a leer los versos del 1 en adelante. Mateo capítulo 25, verso 1. Ahora voy a leer la porción completa, así seguido, después de lo cual les daré un trasfondo introductorio y luego nos adentraremos a la porción. Que como usted ya debe conocerme a este punto, mi interés es que haya entendimiento, razón por la cual voy pausadamente. Ahora, deliberadamente me estoy desviando por un momento para concentrarnos en los efectos de la necedad, lo que es la necedad y sus efectos en la vida del ser humano, para luego retornar a la porción en el libro de Proverbios 22, capítulo 15. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, versos del 1 en adelante, dice que entonces, y este es Cristo hablando, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se está hablando de la escena de un matrimonio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí está la palabra. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¡dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, como les dije, quiero hacer proveer un trasfondo introductorio para que pueda tener un vistazo del ambiente, de la escena a la cual Jesucristo hace referencia. Y esto, como se lo mencioné, se está refiriendo al matrimonio entre los judíos. Ahora, antes de esto, se lleva a cabo una serie de acciones que son parte de la costumbre entre los judíos, dentro de la cual está lo que se llama el desposorio. Ahora, antes del desposorio, se llevaba a cabo una promesa, después de lo cual se procedía al desposorio. Había una diferencia entre la promesa y el desposorio. La promesa no implicaba algo definitivo, mientras que el desposorio sí, ya que era un pacto verbal. Ahora, el desposorio se llevaba a cabo de la siguiente manera. Las familias de ambas parejas se reunían con otros que servían como testigos. El joven le daba a la joven ya sea un anillo que, o sea, pudiera ser de oro, algún artículo de valor o sencillamente un documento en donde plasmaba su promesa de casarse con ella. Luego le decía a ella: mediante este anillo u obsequio, te separas para mí conforme a la ley de Moisés e Israel. Ahora, el desposorio, esto es algo interesante, el desposorio no era el acto mismo del matrimonio. Había por lo menos un año de por medio entre ambos eventos. Yéndonos ahora a la misma celebración, a veces los parientes de la novia la conducían de la casa de su padre a la de su novio, donde iba a ser su nuevo hogar. Pero más a menudo, como lo que estamos viendo ahora en la parábola de las 10 vírgenes, el novio iba en persona a traerla a su casa para la realización de la festividad allí. La novia, antes de dejar su casa, recibía la bendición de sus padres y se le adornaba y se le perfumaba y se le ponía una corona en su cabeza. Una vez, habiendo llegado el novio a la casa de su futura esposa, de allí se llevaba a cabo lo que se llama la procesión matrimonial. En esta procesión, el novio parte con su novia de la casa de los padres de ella, seguidos por una gran procesión. Las calles de los pueblos eran oscuras, por tanto, era necesario que todo aquel que iba de noche tuviera una lámpara o antorcha. Aquellos invitados que no iban a la casa de los padres de la novia se unían a la procesión en el camino mientras avanzaba y juntos se encaminaban hacia la festividad. Sin una lámpara o antorcha, no podían unirse a la procesión ni entrar a la casa del novio. Durante la procesión, en algún punto, la novia permitía que su cabello fuese suelto y su rostro cubierto con un velo. Algunas de sus parientes la precedían en la procesión y regaban granos tostados para los niños que se encontraban en el camino. Había manifestaciones de gozo durante todo el trayecto. Ahora, parte de la procesión consistía también en hombres tocando tambores u otros instrumentos y había danza. Esta era una tremenda festividad que se llevaba a cabo desde la casa de los padres de la novia, yendo hacia la casa del novio, donde varios se iban añadiendo a la procesión a medida que iba avanzando. O sea, habían otros quienes esperaban el paso de la procesión en diversos puntos del pueblo y se iban añadiendo, cada cual con su lámpara. Ahora, esto está implicando una actividad ya tendiéndose hacia la noche. Y por lo que Jesucristo manifiesta en esta parábola, nos da a entender que podría ser tarde en la noche. Ahora, con este trasfondo, volvamos a la porción. Recuerde, no perdamos de vista que estamos hablando acerca de los efectos de la necedad en la vida del ser humano, de manera que nuestros ojos sean abiertos a trabajar este asunto desde temprano, trabajar esa necedad que está ligada en el corazón del muchacho desde temprano y evitar consecuencias lamentables. Yendo a la parábola, Jesucristo nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Dice, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Evidentemente estaban a un lado del camino esperando la procesión. 5 de ellas, dice, eran prudentes, eran sabias, y 5 insensatas. Allí está, insensatas, necias. 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas eran necias. Esa misma necedad ligada en el corazón del muchacho, pero ahora en el corazón del adulto. Pregunta, ¿en qué consistía esa insensatez? En el verso 3 nos dice la porción que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite era necesario para mantener esas lámparas encendidas. Dice, pero más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Era esperarse. Como acabamos de leer en el trasfondo, las calles eran oscuras y se necesitaba aquello. Y era de esperarse también que llevaran sus lámparas y que pudiesen tener suficiente aceite para alumbrar el tiempo necesario. O sea, estamos hablando del equivalente del aceite en estos días, sería como la batería para la linterna. Imagínese usted llevando una linterna para una actividad de noche, pero sin la suficiente energía para mantener esa luz encendida. Por más buena que sea la linterna, si no tiene suficiente luz, eso no va a permanecer. Eso se entiende perfectamente. Bueno, era obvio. Estamos hablando no de algo novedoso. Jesucristo está hablando de algo que era obvio. Era una costumbre proceder de esa manera. Pero las insensatas no procedieron así. Sabían que debieron haber tomado aceite consigo para mantener esas lámparas encendidas, pero no lo hicieron. Bueno, vamos a hacerlo después. Bueno, allá veremos. Veremos allá cómo nos la arreglamos. Vamos a llevar nuestras lámparas. Después veremos qué se hace. Esa es generalmente la actitud del insensato. ¿Sabe? La insensatez reduce la vida del individuo a un espíritu de negligencia. El negligente generalmente deja para mañana lo que puede hacer hoy, sin percatarse de los contratiempos que pudiesen surgir y frustrar lo que planeaba hacer. Claro, eso se hubiera podido evitar si hubiera aprovechado el momento adecuado para aquello, no dejando para mañana lo que se pueda hacer hoy. Así que las insensatas, cayendo en negligencia, llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite consigo. Y nos dice el verso 5 que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, a la medianoche, estando ellas dormidas, se oyó el clamor. Ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Ya era el momento para unirse a la procesión matrimonial. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas arreglaron sus lámparas. Pero, ¿qué pasó? Algo se dio aquí. Pareciese ser lo inesperado, pero realmente no lo fue. Mientras que las sabias pudieron preparar sus lámparas con el aceite que trajeron, las insensatas no. Ahora les faltó el aceite. Bueno, ya veremos qué se hace, qué pasa después. Amanecerá y veremos. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hay situaciones donde no podemos darnos el lujo de proceder de esa manera. Después. No sabemos con qué nos podemos encontrar. Y claro, como generalmente se da, las insensatas recurrieron a las prudentes diciéndoles, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y no sabías que eso se iba a dar antes de salir de tu casa. No sabías, no se te ocurrió que tu lámpara se iba a apagar. No se les ocurrió que en todo este tiempo, en toda esta celebración, en esta procesión, que sus lámparas necesitaban estar encendidas. ¿O creían que esto no iba a durar mucho tiempo? Aparte de que ustedes sabían que no iban a poder entrar sin sus lámparas. Y claro, sin sus aceites. Ahora, las prudentes, dice la palabra, les respondieron. ¿Saben qué? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Mira, si nosotros le damos de lo que tenemos, eventualmente ni les va a durar a ustedes ni a nosotras. Porque tenemos suficiente para nuestras lámparas. Ahora, ¿saben qué? Mira, mejor vayan. O sea, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Bueno, las insensatas se vieron obligadas a tener que ir a comprar su propio aceite. Pero dice la palabra de Dios que mientras ellas iban, el esposo vino. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ya conseguimos el aceite, ya tenemos luz, ábrenos. Después. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, esta es la parte seria que quiero que usted perciba. En el verso 13, Jesucristo concluye esta parábola diciendo, velad pues, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado, déjeme decirle una cosa. ¿Sabía usted que en el día final, cuando se encuentre ante la presencia de Dios, lo que Él va a buscar en usted va a ser el carácter de Cristo? El carácter de Cristo formado en usted, Cristo en usted. Y si Dios no puede ver a Cristo en usted, va a estar descalificado eternamente. Es que, amados, para poder lograrlo en la eternidad, necesitamos tener las características espirituales de Cristo en nuestras vidas. Como Cristo es, como Él es. Su manera de ser, eso debe estar en nosotros, si es que queremos lograrlo. Es como si Cristo dijese, tú necesitas ser como yo. Tu vida debe compaginar con la mía antes de partir, antes de esa hora de la muerte o antes de mi segunda venida, para aquellos quienes permanecerán vivos hasta entonces. Tu vida necesita compaginar conmigo antes de entrar a la eternidad. Y saben una cosa, amados, la necedad no es parte de la característica de Cristo. Para los que han estado siguiendo esta serie, ¿recuerda usted cuando yo le había dicho en unos programas anteriores que la necedad podría costarle la eternidad a ese hijo suyo e incluso a usted mismo? Mire, déjeme decirle una cosa. A las vírgenes insensatas se les dijo que fueran a conseguir aceite, fueran a comprar. Y tiendo a pensar que si bien era a altas horas de la noche, según Cristo estaba compartiendo esta parábola, si bien la celebración se estaba dando a altas horas de la noche, yo creo que aún así habían quienes se dedicaban, se preparaban para vender aceite en caso de necesidad. Es como, por ejemplo, generalmente en los cementerios, hay personas ahí cercanas, especialmente cuando se celebra el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos. Hay personas quienes separan su esquina allí para vender flores, para la ocasión, porque hay quienes siempre al llegar allí compran flores. O a veces cuando hay una actividad, algún desfile o algo así, hay quienes colocan sus puestos de venta de comida y venden su hot dog o su hamburguesa y su chicha y lo demás. Bueno, algo más o menos así. Yo tiendo a pensar aquello. Ahora, las vírgenes fueron y compraron, consiguieron el aceite. Porque ellas sabían que no podían entrar a esa celebración sin sus lámparas encendidas. No sé cuál sea el trasfondo de esa costumbre en particular de las lámparas, pero eso se daba, según lo que leemos en las costumbres entre los judíos. Así que yo tiendo a pensar que consiguieron sus aceites y fueron, pero llegaron tarde. Y recuerde, esta es mi impresión personal. Y a lo que voy es que, básicamente, fundamentalmente, la razón por la cual estas vírgenes insensatas no pudieron entrar fue precisamente por su insensatez. No fueron diligentes para poder velar debidamente y entrar a tiempo cuando llegó el esposo. Esa característica, la diligencia, no estaba en ellas. Claro, porque eran insensatas. No eran sabias. No tenían la sabiduría de Dios en ellas, que es otra característica de Cristo con la cual el individuo se identifica, la sabiduría. Note ahora que en la siguiente parábola que habla de los talentos, al final, léala para que usted se dé cuenta, y, o sea, se lo deja de asignación. Al final, el siervo es condenado por ser malo y negligente. La misma característica. Voy a dejarlo allí. Y cuando él venga, entonces yo le voy a devolver lo que me dio. Esa fue su actitud en esta parábola de los talentos. Amados, la necedad puede llevarlos a la eternidad sin Dios, si no se trabaja de una vez. Recalco, esta es la misma necedad ligada en el corazón del muchacho. Amados, nosotros somos lo que somos conforme al trasfondo que tuvimos. Si usted estudia el comportamiento de la sociedad presentemente, se va a dar cuenta de que abunda, la necedad abunda. Ahora, escúcheme, yo no estoy implicando con esto, ni tampoco le estoy diciendo a usted que es necio. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la necedad en la sociedad abunda. La manera como la gente se comporta. Usted puede definir en qué categoría está, si es sabio o no. Y si no lo sabe, lo puede definir en estos momentos. Pase al libro de Mateo, capítulo 6 ahora. Estamos viendo lo serio que es el espíritu este de la necedad ligada en el corazón del muchacho, que hay que erradicar desde temprano. Dice la palabra de Dios, y este es Cristo nuevamente hablando, acerca de los dos cimientos, los dos fundamentos. Dice Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que oye las palabras de Cristo, el que oye lo que Cristo dice y las hace, habiendo entendido, habiéndole registrado y las hace, le compararé a un hombre prudente, nuevamente está el asunto allí, prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia sobre esa casa, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, el que me escucha, aquel a quien le registra lo que le estoy diciendo, aquel que percibe los conceptos y los capta y dice, ah, yo entiendo esto, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Nuevamente está allí. Insensato. Amados, les estamos compartiendo esto para que usted pueda definir dentro de cuál de las categorías se encuentra. Es que Dios es claro. Él es sumamente claro. Él le presenta el asunto al individuo de tal manera que no haya forma de confundirse en esto. Cristo dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Insensatez, insensatez. Sobre la arena, sin un fundamento confiable. Y, ¿sabe? Esto me lleva a pensar en situaciones que han surgido en cuanto a construcción, en cuanto a casas. Si consigues tu casa, está bien bonita y todo, pero cuando pasan los meses y los años, entonces uno se da cuenta, se da cuenta del grado de calidad de esa casa. ¿Recuerda usted años atrás cuando se dieron una serie de tornados y vientos fuertes que han estado siguiendo al paso de los años? Algunas casas quedaron sin techo. Casas nuevas, no estamos hablando de casas viejas, casas nuevas. Y aún estructuras de lugares comerciales que fueron devastados por los fuertes vientos. Saliendo a colación después que X compañía, quien estaba encargada de la construcción de ese edificio, de esa casa, esa estructura, no había seguido los reglamentos en el diseño de esa estructura. Bueno, ahí está. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, amados. Sigue diciendo Jesucristo, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amado oyente, la vida muchas veces da unos giros, y se dan situaciones que sorprenden, situaciones inesperadas. ¿Está usted preparado para encarar aquello? ¿Sobre qué fundamento? ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿De esa casa suya? Usted mismo. La palabra casa aquí se está refiriendo, Cristo está hablando del mismo individuo. Usted mismo, usted misma. ¿Tiene lo suficiente para poder sobreponerse, resistir y sobreponerse contra los embates de esta vida? Los mismos vientos soplaron en ambos casos. El mismo río dio con ímpetu en ambos casos. Así que esto no es cuestión de que, bueno, yo soy cristiano, así que estoy exento de esto. A todos nos pasa. Pero Cristo dice, si tú haces lo que yo te digo, estarás fundado sobre la roca y serás considerado sabio. Ahora, con base en esto, usted, sin duda alguna, puede determinar dónde se encuentra. Todos podemos determinar si somos sabios o insensatos. ¿Cómo? Con base en la acción o las acciones que se ejecutan en obediencia a la palabra de Cristo. No es el conocimiento, es la acción. Se nos ha ido el tiempo, pero seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos: www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.